Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Eta eguerdion zuri ere entzule, zemoz. Hoy en la sección de ciencia de Suelta la Olla hablamos de inteligencia artificial y género. Con motivo de que pues hace unos días se publicaba en la página web de la revista El Ullar un artículo titulado Generoak bereizteko joera adimen artifizialean, que vendría a significar algo así como tendencia a diferenciar géneros en la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, pues este artículo, escrito por Horat Zarbelaitz y Elena Lascano, habla de cómo la inteligencia artificial es permeable al sesgo de género y bueno, nos interesó un montón lo que escribían en él y por eso hemos querido traer el tema a las ondas de Alavedi. Y para ello las tenemos al otro lado del teléfono. Están con nosotras Elena Lascano y Horat Zarbelaitz. Kaixo bioi, zer moduz?
Ongi, atxaldeon.
Ondo.
Aupa. Bueno, pues hablabais en vuestro artículo, ¿no?, sobre género y sobre inteligencia artificial. Y bueno, esta última expresión se escucha y se usa cada vez más, ¿no? Pero igual viene bien especificar qué es, ¿no? ¿Qué significa exactamente? ¿Qué es la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial es inteligencia sintética, es decir, inteligencia no humana, no natural, sino creada a través de dispositivos, algoritmos y demás.
Uh-huh.
Uh-huh. Diríamos que es la inteligencia de las máquinas, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, al final todos sabemos que las máquinas por sí solas no se crean ni tienen la inteligencia. Es decir, es una inteligencia que se genera y es algo que empezó hace muchos años, ¿no?
Uh-huh.
En un principio la inteligencia que se les atribuía a las máquinas era, digamos, dirigida a juegos, ¿no? Las primeras máquinas o los primeros programas de inteligencia artificial que aparecieron eran máquinas que eran capaces de jugar al ajedrez contra jugadores que eran mundialmente conocidos y muy buenos, ¿no?
Uh-huh.
Pero hoy en día eso se ha expandido mucho, ¿no?
Uh-huh. Sí, comentabais que desde los años 50 o así, ¿no?, se empezó a hablar de inteligencia artificial.
El término se acuñó allá por los 50,
uh-huh, uh-huh,
en la famosa conferencia de Dartmouth.
Uh-huh.
Pero bueno, desde entonces hasta ahora ha evolucionado mucho. Como decía Horat, bueno, los primeros intentos se centraban en desarrollo de algoritmos de búsqueda y demás para intentar resolver problemas asociados con la inteligencia humana.
Uh-huh.
¿Verdad? Que, bueno, ha reconocido que hay distintos tipos de inteligencia que van más allá de la capacidad de manejar símbolos, ¿no?
Uh-huh.
Que es lo que hacían estos primeros algoritmos y bueno, pues han dado pasos en ese sentido. Sobre
uh-huh.
todo, cuanto más aumenta la capacidad de cálculo de las máquinas, pues estos algoritmos están resultando cada vez más potentes.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, en vuestro artículo mencionáis y argumentáis que la inteligencia artificial es un reflejo de la sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que refleja la sociedad que la crea, digamos, ¿no?
Bueno, hoy en día, bueno, por un lado, como hemos dicho, no surge, la inteligencia artificial no surge por sí sola, la creamos nosotras y nosotros, sobre todo nosotros, desgraciadamente, porque en estos ámbitos también hay una brecha o una descompensación de género, ¿no? Y por lo tanto, pues lleva en ella, ¿no? Un reflejo, ¿no? De lo que es la sociedad. Y diríamos que esto se hace más notorio hoy en día, como ha comentado Elena, la inteligencia artificial ha avanzado mucho gracias a que la capacidad de los ordenadores ha aumentado mucho y gran parte de las aplicaciones de inteligencia artificial se basan en técnicas que se llaman de aprendizaje automático, que lo que hacen es, al fin y al cabo, crear modelos y aprender de grandes volúmenes de datos que tenemos hoy en día digitalizados en nuestro entorno. ¿Qué pasa? Que estos datos, pues, de por sí, normalmente tienen ya un sesgo, porque depende de dónde se hayan recolectado, con qué objetivo, quién los haya recolectado, ¿no? Y luego eso, pues, se traslada en todos aquellos sistemas inteligentes que generamos.
Claro.
Al final, claro. El mismo sesgo que hay en la tecnología, porque la tecnología en general tiene un gran sesgo, se traslada también a la inteligencia artificial. Hace poco escuchaba que en un hackatón de estos de juegos de ordenador, en los que las mujeres ahora participamos, antes no, bueno, pues los mandos o los joysticks que se utilizan para jugar no están diseñados para las mujeres. No es inteligencia artificial, pero sí es sesgo en la propia tecnología. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente han jugado los hombres y han sido diseñados por los hombres. Lo mismo ocurre con los algoritmos o entrenados a partir de datos. Los datos se recogen a partir de escenarios que ocurren en la sociedad.
Claro.
Da igual el ámbito. Y eso se traslada a... Al final los algoritmos lo que hacen es machacar, triturar esos datos, extraer claro. conocimiento de esos datos. Si esos datos ya tienen sesgo, la solución que ofrecen lo va a tener.
Claro. Sí, por ejemplo, cuando leía vuestro artículo, me venía también justo el artículo lo publicasteis en el UIAR y el UIAR acaba de sacar un traductor neuronal, ¿no? Y bueno, tengo a varios traductores cerca mío y solemos hablar mucho sobre este tema, ¿no? Y me comentaban que, por ejemplo, utilizando este traductor neuronal, se dice que es neuronal también porque tiene este sistema de aprendizaje automático, ¿no?
Sí, redes profundas se llaman. Están muy de moda profundas. Hoy en día.
Pues justo me comentaban estas amigas traductoras que pusieron en el traductor, ¿no? Vera Erizaina da, en euskera, y la traducción que le rebotó, digamos, este traductor neuronal fue ella es enfermera, ¿no? Que pues un poco para como ejemplo de eso se ha aprendido de los datos, ¿no?
Exactamente, esto es lo que justo, ¿no? Ese es el vivo ejemplo de lo que te mencionábamos,
claro.
¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esos traductores neuronales lo que necesitan es un montón de textos para aprender a hacer traducciones sobre ellos. Y evidentemente, pues en esos textos serán probablemente muchas más las mujeres que son enfermeras que los hombres que lo son. Y poniendo una frase neutra desde nuestro punto de vista, ¿no? Vera Erizaina da, en euskera eso
claro,
no nos dice nada, ¿no? Más que una persona es enfermero o enfermera, ¿no? Pues los textos que sea que ese traductor neuronal ha utilizado para aprender, tienen en su mayoría, ¿no? Las personas que trabajan en enfermería son mujeres.
¿Y con qué más os habéis encontrado? Al analizar qué estereotipos de género o bueno de raza o de otra índole se reproducen y se perpetúan mediante la inteligencia artificial, ¿qué habéis hallado?
Bueno, lo mismo que ocurre con ese traductor neuronal que has mencionado tú, sucede con Google, que es mundialmente utilizado por todos, ¿no? San Google, que le llamamos aquí. Al final, si buscamos enfermería o lo que sea, o me da igual, no sé, jugador de tenis, nos va a salir jugador masculino, cuando lo que pretendemos es buscar algo genérico, ¿no? O raqueta de tenis y va a salir imágenes en las que hay hombres jugando al tenis y no mujeres. Ahí se pueden encontrar montones de ejemplos, basta con picarle un poco al sistema.
Hombre, el primer ejemplo, ¿no?, que nos encontramos, y que yo no tenía ni idea en este sentido y a mí me sorprendió, que me parece bastante extremo, ¿no?, es el que en los primeros coches que funcionaban por voz, ¿no?, que hacían reconocimiento de voz, pues para recibir órdenes, no reconocían las voces de las mujeres. O sea, que no leímos que, bueno, que hubo quejas y que a una mujer le dijeron pues que le dijese a su marido que diese las instrucciones al coche. Creemos que en eso pues algo se ha avanzado, pero así como Elena ha mencionado el caso de las imágenes, no, no está ya solo en las imágenes bueno, estos problemas, ¿no? En el diseño que se hace de los aparatos que tienen inteligencia artificial también hay un claro sesgo de género, ¿no? Por ejemplo, hoy en día están muy de moda, ¿no?, un poco relacionado con los coches, los asistentes de voz.
Sí.
Estos sí que reconocen las voces de las mujeres, eso sí, pero ¿qué nombres tienen? ¿Qué voz tienen por defecto? ¿Qué, no? Todo eso.
Claro, son femeninos.
¿Son femeninos? ¿Y por qué?
Y luego, ¿no?, yendo más allá, si hablamos de robots asistenciales o robots sociales, que son estos que se pretende que los tengamos en nuestras casas en un periodo relativamente corto, estos están totalmente sesgados, porque al final la labor que van a hacer es una labor asistencial de ayuda. Y como tal, ese estereotipo no solo se traduce en la voz que pueda tener, que generalmente es femenina, porque hay datos, esta es la excusa, obviamente, pero porque hay datos que dicen que aceptamos mejor una voz femenina en estos ámbitos. Estamos acostumbrados a ello, es verdad.
Está relacionado con el cuidado al final, ¿no?
Sí, sí.
Pero va más allá y es simplemente en la morfología propia de los robots. Yo hace poco estuve en un congreso y hay una empresa que está desarrollando un robot asistencial que tiene pecho. A ver.
¿Qué tiene forma, qué? ¿Perdón?
Tiene pecho, tiene forma de mujer, tiene pecho, a ver, tiene forma en el pecho y tiene una especie de falda, no es una falda, pero lo que es la parte donde esconde los motores y demás, están escondidos en una carcasa que da una imagen de una mujer con faldas.
Sabemos que ya no solo, ¿no?, cuando se aprende de los datos aparecen estos sesgos, ¿no?, sino que cuando se toman decisiones de diseño y demás, pues también estas decisiones todavía hoy en día están muy sesgadas muchas veces.
Claro, tiene que ver con quién está creando tecnología,
exactamente,
¿no? Claro. Sí, o sea, que sesgos en todas las dimensiones, ¿no? Digamos, de empezando por el aprendizaje automático, porque bebe al final de datos que están sesgados, hasta pues en el mismo diseño, ¿no? Porque las personas que lo realizan, pues también vuelcan todo lo aprendido ahí, ¿no?
Sí, todo lo que han recibido, claro, de la sociedad, ¿no? Si no hay una educación, ¿no? Y una concienciación de que no queremos que eso sea así, es difícil que cambie.
¿Y qué medidas creéis vosotras? Bueno, sé que es una pregunta un poco difícil, ¿eh? Pero ¿qué medidas creéis vosotras que cabría adoptar para hacer frente al final, bueno, a estas inercias, ¿no? Machistas, racistas.
Bueno, lo primero es lo que hemos comentado, ¿no? Ser conscientes en alguna medida de que este problema existe, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo diría que nosotras de los problemas de forma éramos conscientes desde hace mucho, ¿no? Uh-huh. Pero igual, bueno, yo por lo menos, igual Elena era más consciente. No era tan consciente de todos los problemas que podía haber, ¿no? De que incluso eso, de que pueden tener sesgo racial, los sistemas que generamos y demás, hasta que entramos a hacer este pequeño trabajo, ¿no?
Hay que informarse y, bueno, al final, informarse es difícil, pero bueno, lo bueno es que teniendo constancia de ello, siempre se pueden hacer pequeñas cosas, ¿no? Uh-huh. Existe un congreso de ciencia, tecnología y género, uh-huh, en el que se...
Sí, que ahí os conocí, ahí os escuché por primera vez.
En el que se tratan estas carencias, estas dificultades, uh-huh, desde los distintos ámbitos, no simplemente la inteligencia artificial, sino desde los distintos ámbitos. Y bueno, pues lo que hay que hacer es intentar exigir que esas tecnologías que nos venden con inteligencia artificial no tengan este tipo de sesgo. Es difícil, poco a poco, pero uh-huh, para que las empresas que se dedican al desarrollo dediquen esfuerzo y dinero a que esto desaparezca.
Uh-huh. Bueno, y por otro lado, yo creo que también el hacer ver a la sociedad que la informática y la inteligencia artificial y este tipo de trabajos son también trabajos para mujeres, ¿no? Y que hay un sitio para nosotras en este ámbito también es algo importante y que creemos nosotras, ¿no? Que de alguna forma ayudará a que los equipos que se dediquen a generar este tipo de herramientas, ¿no? Puedan tener una diversidad mayor y una sensibilidad mayor a la hora de diseñar y demás, ¿no? Las cosas.
Pues ya vamos a aprovechar, ya que nos vais a hacer publicidad, vamos a aprovechar para decir que en la Facultad de Informática, a partir del año que viene, se va a impartir un grado en inteligencia artificial, ¿sí? En el que intentaremos no introducir sesgos de ningún tipo entre nuestros alumnos y alumnas. Esperamos que se motiven muchas alumnas, ¿sí? Y animar a la gente que esté interesada en este tipo de tecnologías y demás a que se matricule.
Muy bien. Pues a las que estén ahora cursando el segundo de bachillerato, ahí va llamamiento.
Exacto. Que les haremos la pelota.
Vale, pues no sé si os apetece cerrar con alguna reflexión, o si no, sí que os voy a pedir que nos recomendéis una canción para escucharla cuando se acabe la entrevista.
Bueno, yo... En principio no creo que... No, ahora no se me ocurre nada que añadir, pero sí que te vamos a proponer una canción que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero sí tiene algo que ver con el género y tiene mucho que ver con nuestra relación, la relación de Elena y Olaz, que aparte de compartir algunos aspectos de trabajo, pues son amigas y han compartido muchos viajes en coche en los que cantaban. Entonces, hace muchos años, ¿no?
Ahora los niños utilizan, en los coches utilizan tablets y juegos por ordenador y demás para aguantar los viajes largos. En nuestra época cantábamos.
Con radiocassette o
sí,
sin.
Exacto.
CD también.
Yo creo que radiocassette. Y una de las canciones que cantábamos era Amak ezkondu ninduen de Amaia Zubiria. Y bueno, pues no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero sí con el género.
Uh-huh.
Y bueno, pues de alguna manera, para que no decidan otros por nosotras, ¿no?
Uh-huh.
Pues ponemos esta canción.
Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vamos a ir con esta canción mítica de Amaia Zubiria y Txomin Artola. Y bueno, pues hasta otra ocasión, Elena y Olatz, eskerrik asko benetan.
Biziko aizondi
Ea brua dara ma